Bueno, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, suplico, imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre de Amor y Misericordia, orad por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con este libro, con las clases de este libro, el cual es una guía. El título del libro es Guía práctica para comprender el estado de la gracia y santidad original en el cual Adán y Eva fueron constituidos por Dios. Este libro recopila los pasajes más importantes que nos hablan sobre Adán y Eva en el estado de gracia, que los encontramos a través de los 36 volúmenes del libro del cielo. Entonces, una recopilación de eso. Tiene, después de cada, al final de cada lección, tiene numerales del catecismo y citas bíblicas para darnos, tomarlos como referencia. El objetivo de este estudio, de estas clases, es primeramente para que podamos ver que no hay contradicción entre lo que nos enseña la Iglesia y lo que se nos da en el libro de cielo a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Estamos tratando de entender el libro del cielo, especialmente estos pasajes, a través de la doctrina de la Iglesia. Es necesario tener un conocimiento de la doctrina de la Iglesia que se expresa a través de diferentes documentos, pero que está en el catecismo. Lo que la Iglesia nos enseña está contenido en el catecismo y obviamente en la Sagrada Escritura. Mientras leemos estos pasajes, ustedes podrán tener también la oportunidad de familiarizarse con el catecismo de la misma manera. Los numerales no es página, es numeral, es el número del catecismo. Entonces espero que se familiaricen con el catecismo, la Sagrada Escritura, y podamos entender el libro del cielo, los pasajes que nos hablan de Adán en el estado de gracia desde el punto de vista de la fe de la Iglesia. Estos pasajes, como les digo, nos hablan de el estado en el cual Adán y Eva fueron constituidos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 399, dice: Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. También en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 20 al 24, dice: El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todo viviente. Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. Esto después de la caída. Después dijo: Miren que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, pues se hizo juez de lo que es bueno y malo. No vaya ahora a alargar su mano y tome también el árbol de la vida, pues al comer de este árbol vivirá para siempre. Solamente una referencia en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Quién es la vida eterna? El que come mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Por ello lo echó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido formado, y habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y un remolino que disparaba rayos para guardar el camino del árbol de la vida. Es lo que sucede cuando Adán y Eva son desterrados. Son desterrados del Edén. Bueno, antes de empezar con el capítulo que vamos a ver el día de hoy, quiero nuevamente leer este pasaje que ya lo leí en dos ocasiones, pero el objetivo es entender lo que se nos dio, lo que Adán recibió, lo que Dios tenía para Adán, y poder entender lo que el Señor nos quiere dar. Que toda la historia de la salvación se enfoca a que el hombre regrese al origen, al orden, a la finalidad para la cual fue creado, que es la unión con Dios. Y que nosotros, al entender lo que Adán perdió y al poder entender lo que Jesús hizo por nosotros, podamos comprender que a través de los escritos de la sierva de Dios se nos da la oportunidad de recuperar ese don perdido. Quiero hablarles de lo que nos dice Luis de Pecarreta sobre lo que Adán poseía en el estado de gracia. Esto viene del llamado que hace Luis de Pecarreta, un pasaje que nos habla del Edén. Dice Luis de Pecarreta: venid conmigo al Edén, donde tuvo principio nuestra existencia, donde el Ser Supremo creó al hombre y, haciéndolo rey, le dio un reino en que reinar. Ese reino era todo el universo, pero su cetro, su corona, su autoridad salía del fondo de su alma, en que residía el fiat divino como rey dominante, el cual formaba la verdadera realeza del hombre. Sus vestiduras eran regias, más refulgentes que el sol. Sus actos eran nobles, su belleza era arrebatadora. Dios lo amaba tanto, se entretenía con él. Lo llamaba mi pequeño rey e hijo. Todo era felicidad, orden y armonía. Ese hombre, nuestro primer padre, se traicionó a sí mismo, traicionó su reino y, haciendo su propia voluntad, amargó a su creador, que tanto lo había exaltado y amado. Y perdió su reino, el reino de la divina voluntad, en la cual todo le había sido dado. Las puertas del reino se le cerraron y Dios retiró para sí el reino que le había dado al hombre. Eso es lo que nos dice Luis Enrique Arreta. ¿Cómo fue creado Adán? Bueno, ese hombre fue creado en la unión con Dios. En unión con Dios, y perdió ese don al hacer su voluntad. Vamos a ver lo que nos dice este pasaje, que viene del volumen 12, enero 24 de 1921. Dice lo siguiente. El título es: el tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación, y será confirmación y desarrollo de los frutos del fiat de la redención. Estos tres fiats semejarán a la sacrosanta Trinidad sobre la tierra. Comienza así: yo me sentía aniquilada al pensar en este bendito fiat, pero mi amable Jesús ha querido aumentar mi confusión. Me parece que quiere jugar conmigo, poniéndome cosas sorprendentes y casi increíbles, tomándose placer al verme confundida y más anulada. Pero lo que es peor es que me veo obligada por la obediencia a ponerla por escrito para mi mayor tormento. Entonces, mientras rezaba, mi dulce Jesús apoyaba su cabeza en la mía y con su mano se sostenía la frente y una luz que venía de su frente me ha dicho: Hija mía, primer fiat fue dicho en la creación, sin intervención de ninguna criatura. El segundo fiat fue dicho en la redención, y quise la intervención de la criatura, y escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat. Ahora, a cumplimiento quiero decir el tercer fiat, y lo quiero decir por medio tuyo. Te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Este tercer fiat completará la gloria, el honor del fiat de la creación, y será confirmación, desarrollo de los frutos del fiat de la redención. Estos tres fiat reflejarán la sacrosanta Trinidad sobre la tierra, y tendré el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Estos tres fiat serán inseparables, el uno será vida del otro. Serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Mi amor lo quiere, mi gloria lo exige, porque habiendo sacado del seno de mi potencia creadora los primeros dos fiat, quiere hacer salir el tercer fiat, no pudiendo contener más mi amor. Y esto para completar la obra que salió de mí. De otra manera quedaría incompleta la obra de la creación y de la redención. Yo al oír esto he quedado no solo confundida, sino como aturdida y decía entre mí, ¿será posible todo esto? Hay tantos. Y si esto es verdad, quien me ha escogido a mí me parece que sea una de las acostumbradas locuras de Jesús. Además, ¿qué cosa podría ser decir dentro de una cama, medio lisiada e inepta cual soy? ¿Podría yo hacer frente a la multiplicidad e infinitud del fiat de la creación y la redención? Siendo mi fiat semejante a los otros dos fiats, ¿debo correr junto con ellos, multiplicarme con ellos, hacer el bien para hacer el bien que hacen ellos, entrelazarme con ello, con ellos? Jesús, piensa lo que haces, yo no sirvo para tanto. Pero ¿quién puede decir todos los desatinos que decía? Entonces mi dulce Jesús ha regresado y me ha dicho: Hija mía, cálmate, yo escojo a quien me place. Has de saber que todas mis obras las inicio entre yo y una sola criatura. Después son difundidas, en efecto. ¿Quién fue el primer espectador del fiat de la creación? Adán, y luego Eva. No fueron ciertamente una multitud de gentes, pero después de años y años han sido espectadores, turbas y multitudes de pueblos. El segundo fiat fue espectadora solamente mi mamá. Ni siquiera San José supo algo. Mi mamá se encontraba en mayores condiciones que las tuyas. Eran tanta la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentía en sí, que confundida no sentía la fuerza de decir ni una sola palabra a ninguno. Y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Y así en su seno virginal, como semilla germinó este fiat, se formó la espiga para multiplicarlo, y luego salí a la luz del día. Pero ¿quiénes fueron los espectadores? Poquísimos. Y en la estancia de Nazaret los únicos espectadores eran mi amada mamá y San José. Cuando mi humanidad creció, salí y me hice conocer, pero no a todos. Luego se difundió más y se difundirá aún más. Así será el tercer fiat. Germinará en ti. Se formará la espiga. Solo el sacerdote tendrá conocimiento. Luego pocas almas y después se difundirá. Se difundirá y hará el mismo camino que la creación y la redención. Por cuanto más te sientes aniquilada, tanto más crece en ti y se forma la espiga del tercer fiat. Por eso sé atenta y fiel. Bueno, vamos a tratar de desmenuzar este escrito. Fíjense, primeramente nos dice el Señor Jesús, son tres fiat. El fiat de la creación, que podemos verlo en el primer capítulo del Génesis. Vemos la creación. Dice el segundo fiat es la redención. Y el tercer fiat es el fiat voluntas tua. Dice nuestro Señor Jesús allí en a Luisa Picarreta, nos explica que el primer fiat fue dicho en la creación, dice, sin intervención de ninguna criatura. Y así es lo que vemos en el libro del Génesis, que dice Dios hágase la luz y la luz se hace. Y ustedes pueden ver allí en el capítulo del Génesis, básicamente del 1 al 3, toda la historia. Vemos cómo Dios hace la creación, dice, sin intervención de nadie. Solamente lo dice, lo desea y todo sale a la luz, hágase la luz, se forma la luz. Y así ustedes pueden ir corroborando a la creación. Nuestro Señor Jesús dice, no se necesitó ninguna criatura. ¿Por qué no se necesitó ninguna criatura? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todo lo que Dios hizo lo hizo para el hombre. Dice que Dios creó la creación para el hombre. Y allí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 358, eso es lo que dice la iglesia. Dice, Dios creó todo para el hombre. Y es lo que estábamos viendo en el libro del Génesis. Dice que al principio había caos, había oscuridad, que la tierra no tenía forma, estaba desierta, dice, en tinieblas. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces todo lo que vemos en el libro del Génesis lo hizo Dios pensando en el hombre, en su criatura. En esa criatura de la cual nos hablaba Luisa Picarreta que Dios puso en el Edén. En el principio, dice, Dios lo hizo rey, le dio un reino en que reinar. Ese reino era todo el universo, fíjense. Dios creó todo para el hombre, dice el Catecismo 358, nos dice la Iglesia. No hay ninguna controversia allí, no hay ninguna dificultad. Lo mismo que nos está diciendo Luisa Picarreta, lo vemos en el Catecismo y lo vemos en la Sagrada Escritura. Lo estamos corroborando, no hay contradicción. Y luego dice el Catecismo allí mismo en el 358, dice, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Llamaba, le tenía que amar, servir y en qué manera le ofrecía su creación, en reconocer todo lo que él había creado y decirle gracias. Hay una canción muy bonita en la iglesia que dice: Hoy Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. ¿Verdad? Es más o menos algo que expresa de una manera muy simple lo que deberíamos de hacer. Lo dice allí en el Catecismo 358 que también el hombre fue creado para ofrecerle toda la creación y de esta manera le ofrecía la creación a Adán a su Señor, a Dios, dándole gracias, expresando ese te amo, te adoro, te bendigo, gracias por haber creado el sol, las estrellas, gracias por haber creado todo por amor a mí, básicamente. Y Dios se sentía satisfecho, se sentía correspondido. Se sentía correspondido al recibir esta acción de gracias. Al recibir esa correspondencia de su criatura, de su pequeño rey. Dice el catecismo, perdón, el libro del cielo, que en cuanto Adán sintió en sí la vida y abrió los ojos, en cuanto a Adán abrió los ojos, gritó, exclamó, diciendo: Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Eso es lo que nos expresa el libro del cielo. Lo pueden encontrar en el 10 de diciembre de 1933, es el volumen 33. Entonces, fíjense, inmediatamente le correspondió. Déjenme les leo esa parte. Dice nuestro Señor Jesús: Hija mía, también yo siento el deseo de decirte cuál fue la primera palabra pronunciada por los labios de la primera criatura creada por nosotros. Tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él, comprendió que él lo había formado. Sentía en sí, en todo su ser, todavía frescas las impresiones, el toque de sus manos creadoras, y agradecido en un ímpetu de amor pronunció sus primeras palabras: Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. De esa manera le ofreció la creación, le correspondió, esa es la correspondencia. Esa es la correspondencia que buscaba Dios de su criatura. Con eso Dios vio que todo lo que había hecho valió la pena. Se sintió correspondido. Vio que el sol que él había creado, las estrellas, la tierra, los mares, los pájaros, los campos, que todo lo que él había creado por amor al hombre había valido la pena. Se sintió pagado, se sintió correspondido, se sintió amado. Simplemente cuando Adán le dijo en sus primeras palabras: Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Esa fue la correspondencia y es lo que la iglesia nos dice, que de esta manera le ofrecía la creación. De esta manera Adán cumplía con su obligación de criatura de amarle, servirle y ofrecerle la creación. Porque en ese gracias iba el gracias por todo lo que había creado. En esa expresión de gracias, él sintió Dios, se sintió correspondido y se sintió pagado por haber creado todo. Y después Adán recorría la creación, individualmente daba gracias. Pero por eso dice el Señor en la primera parte de la, en el primer fiat, que se le llama el fiat de la creación, no hubo intervención de ninguna criatura. Fue Dios que por amor a la criatura hizo todo. Dice Luisa Pecarreta que ¿dónde estaba el cetro de mando? Dice, en la criatura. Residía en su alma. El libro del Génesis nos dice que en el séptimo día Dios descansó. ¿Dónde descansó? ¿Descansaría debajo de un árbol? No, descansó en el alma de la criatura. Porque nos dice el catecismo, nuevamente, dice, Dios creó todo para el hombre, ya lo explicamos, toda la creación. La luz, los mares, la tierra, todo lo que vemos en el libro del Génesis, en el primer capítulo. Luego dice, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios, o sea, el hombre es creado para Dios. Entonces, el hombre se vuelve la habitación de Dios. Por eso Dios descansa el séptimo día en la criatura. Por eso Luisa Picarreta en el libro del cielo, aquí en la introducción, nos dice que ciertamente el reino de ese hombre era todo el universo. ¿Y dónde residía? ¿De dónde salía ese cetro de mando? Residía. Donde en el alma de la criatura, dice, en el fondo de su alma. Bueno, entonces cuando vamos aquí más adelante, cuando el Señor le dice a Luisa Picarreta, hija mía, cálmate, yo escojo a quien me place. Has de saber que todas mis obras las inicio entre yo y una sola criatura. Aquí hay algo muy importante, porque hay personas que dicen, utilizan este texto para decir que Eva no vivió en la divina voluntad. Argumentan que nuestro Señor Jesús dice exactamente esto: hija mía, yo escojo a quien me place, has de saber que todas mis obras las inicio entre yo y una sola criatura. Está muy bien. Y una vez que él recibe la correspondencia de esa criatura, es como la confirmación, dice, después son difundidas, en efecto, ¿quién fue el primer espectador del día de la creación? Adán. Y allí mismo dice, y luego Eva. Porque Adán, pues, en el tiempo es el primero, es la primera criatura creada. Y como a Adán le corresponde inmediatamente, como lo les acabo de leer en el libro del cielo, que en cuanto Adán sintió en su en sí el toque, dice, las impresiones de las manos creadoras, en un ímpetu de amor y correspondencia, básicamente, le dijo: te amo, Padre mío, autor de mi vida. Y dice, y luego Eva, se lo dio a Eva. Una vez que Eva es creada, Adán dice, ahora sí, esta es carne de mi carne. Es igual a mí. Entonces es el lenguaje bíblico que nos habla, nos dice, nos expresa que Adán vio en esta mujer, Eva, un semejante igual. Y no se contradice con lo que dice nuestro Señor Jesús, que Él escoge primero a una criatura, primero. Es Adán y luego Eva, aquí dice muy claro nuestro Señor. No fueron ciertamente una multitud de gentes, pero después de años y años han sido espectadores, turbas y multitudes de pueblos. Entonces era Adán, es el que posee este don porque es primero, a él se le encarga. ¿Cómo iba a transmitir este don Adán a sus semejantes? Perdón, a sus descendientes. ¿Tendría una escuela de la divina voluntad? ¿Tendría que crear una escuela de la divina voluntad? No, ¿cómo? Pues Eva, aquí hay una imagen muy, fíjense cómo todo se relaciona. La Virgen María es una mediatriz de las gracias, mediadora de las gracias. Eva era una mediador también. A través de Eva iba a transmitir la vida. A través de dar vida, estas criaturas, estos hijos de Adán, pues iban a tener en sí también el don de la divina voluntad. Y al Adán operar en la divina voluntad, Eva operar en la divina voluntad, naturalmente ellos estarían operando en la divina voluntad. Así como cuando aprendemos una lengua, cuando el niño nace y empieza a decir su primera palabra, mamá, papá. ¿Cómo aprendió a decir mamá, papá? ¿Lo mandaron al kinder para que pudiera decir eso? Es natural, es un lenguaje natural. Y a medida que va creciendo, va aprendiendo vocabulario y va aprendiendo la lengua que se habla. Es una forma natural. Ya después, para aprender la ciencia, las cosas más elevadas, pues sí tenemos la escuela y los demás. Pero de esa manera, una forma sencilla, una forma natural, se hubiera transmitido este don si Adán hubiera permanecido en ese don, en la operación de ese don. Y no se contradice nada en lo que dice nuestro Señor Jesús, que Él hace primero con una sola criatura, claro. Si Adán no hubiera correspondido inmediatamente, entonces allí se hubiera acabado todo también. Pero como correspondió inmediatamente, siguió. Siguió, continuó. Y ese conocimiento de cómo operar en la divina voluntad hubiera sido totalmente natural de los descendientes de Adán y Eva. Como ahora lo es el pecado, que heredamos lo opuesto, la ceguera espiritual, la lepra espiritual, el letargo espiritual. Se nos cerró el conocimiento, el intelecto. Donde antes había luz, ahora hay oscuridad. Es lo que hay en el intelecto. El intelecto estaba lleno de luz, de conocimiento. Se le dio el conocimiento para poder nombrar todo en ese reino que era el universo. Y lo perdió y se llenó de oscuridad. ¿Qué es lo que había primero antes de la creación? Oscuridad. Regresó a la oscuridad. Luego dice el Señor Jesús acá, regresemos al segundo párrafo, dice. El segundo fiat fue dicho en la redención y quise la intervención de la criatura y escogí a mi mamá como cumplimiento del fiat, el segundo fiat. La Virgen María ahora es la que coopera. al decir su fiat, al decir su sí. Fíjense que el libro de la Santísima Virgen María nos habla que la Virgen María, desde el momento de su concepción, en esa pequeña humanidad que poseía, pero el Señor le regaló esa luz, esa gracia preventiva, por adelantado. Dice que en su pequeña humanidad vio el horror de la voluntad humana y se estremeció y dijo, no, no quiero hacer mi voluntad. Entonces, desde el momento de su concepción, por eso ella vive unida a la divina voluntad, desde allí empieza su sí de María. Empieza a cooperar. Más o menos como lo que hizo Adán desde el momento en que abrió los ojos, dijo, gracias. Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Allí fue la correspondencia. Y en esa correspondencia inició esa vida divina creciendo en ella. De manera que cuando viene el momento de la concepción, el anuncio, vuelve a decir su sí. Vuelve a dar su consentimiento. Y se llena nuevamente de esa luz. Esa luz va creciendo, continuó creciendo esa luz. Porque esta vida no se detuvo nunca en María. Podemos decir que fue un acto de amor que nunca tuvo a. Que siempre estuvo continuamente amando. Nunca tuvo un hasta aquí. Fue un continuo acto de amar en todo a Dios. Como debió haberlo hecho Adán y Eva al principio, si no hubieran caído por la tentación que se les presentó. Algo muy importante que quiero mencionar, esta tentación que tenía no era una tentación interna. Acuérdense que fue una tentación externa. Eva por sí misma no sintió ganas de comer esa manzana. Fue inducida. Fue tentada. No había esa división en ellos interna. Acuérdense lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos al 375. Para corroborar esto, dice que vámonos al 376. Dice, por la irradiación de esta gracia, o sea, la gracia original en que vivían, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas mientras permaneciesen en la intimidad divina. El hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana. Había una armonía interior. No sentían envidia. No sentían gula. Esto viene después de la caída. Es importante entender esto, que antes de la caída había una armonía interior. Había una armonía entre ellos dos. Yo siempre les digo, no había violencia doméstica, no se peleaban. Había una armonía entre la primera pareja y toda la creación, entre Dios y la criatura. Entonces acuérdense que esa armonía interior, entonces la tentación es exterior, no es interior. Lo interior viene después de la caída porque hay un desorden. Y es como lo que conocemos como los pecados capitales. Bueno, en la Virgen nunca hubo ese desorden porque siempre permaneció esa armonía. Luego dice nuestro Señor Jesús, ahora, a cumplimiento, Quiero decir el tercer fiat y lo quiero decir por medio tuyo. Te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat. Este tercer fiat completará la gloria y el honor del día de la creación y será confirmación de desarrollo de los frutos de la redención. Estos tres fiat semejarán la sacrosanta Trinidad sobre la tierra. Y tendré el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra. Estos tres fiat son inseparables. El uno será la vida del otro. Serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Entonces, cuando Luisa Picarreta es escogida, nuevamente también, si Luisa Picarreta hubiera dicho, no, no quiero. Si Luisa Picarreta se hubiera rehusado, entonces el Señor no hubiera podido darnos estos escritos a través de ella. Pero el Señor la va formando y le da la capacidad de decir sí. De manera que ustedes ven en los últimos volúmenes, Luisa Picarreta solamente vive correspondiendo. Pues nuevamente aquí se cumple lo que dice el Señor, que en efecto, Él inicia con una criatura primero y después la da a los demás. Entonces, en la Virgen, en su fiat, en su sí, desde el momento de la concepción, empieza su acto de amor operando. Son actos inter es un solo acto de mucho que contiene muchos actos interrumpidos. Amar a Dios. Y a través de su fiat recibimos al Redentor. Ahora nuestro Señor Jesús, que posee una naturaleza divina, Él por naturaleza, posee una naturaleza divina, posee una voluntad humana. Entonces esa divinidad opera en su humanidad. La Virgen es la mediadora de la gracia de Dios. A través de ella, Dios nos puede dar a su Hijo. Dios Padre nos da a su Hijo para reconciliarnos y po poder regresar a ese estado de gracia original en el cual fuimos creados. ¿En qué consistía la gracia original? En la unión de las dos voluntades. Dice el Catecismo en el 375 que esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina, o sea, Dios le da, se daba a sí mismo, se daba a la criatura. De acuerdo a cómo la criatura iba correspondiendo y dando su correspondencia, su amor a Dios, así iba creciendo en la criatura la capacidad de amar, de recibir, de dar. De manera que la criatura estaba diseñada a operar en esa forma y es de esa manera en que la Virgen María vivió desde el momento de su concepción. Entonces, ella es mediadora de la gracia de Dios para nosotros, que es la redención. Y así como a través de ella se nos da a nuestro Señor Jesucristo para redimirnos, a través de Eva se nos hubiera dado el don de la divina voluntad. Que Adán y Eva poseían los dos. Dice nuestro Señor, en efecto, ¿quién fue el primer espectador del fiat de la creación? Adán y luego Eva. No fueron ciertamente una multitud de gentes, pero después de años y años, han sido espectadores de turbas y multitudes de pueblos. El segundo fiat fue espectadora solamente mi mamá, ni siquiera San José supo. Mi mamá se encontraba en mayores condiciones que las tuyas. Era tanta la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentía en sí, que confundida no sentía la fuerza de decir una sola palabra a ninguno. Y después San José lo supo, que hay algo muy importante, dice. Y si después lo supo, primero nos dice que ni siquiera San José. Ni siquiera San José lo supo, nos dice al inicio de este párrafo. Pero después dice, y si después San José lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Bueno, ¿por qué la Virgen María no nos habló de cómo ella vivía en la divina voluntad? Porque su misión es ser la madre del Redentor. A través de ella se nos fue dada la redención. ¿Cuál es la misión de San José? ¿Por qué San José no nos habla de este don? ¿Por qué hay que esperar hasta Luisa Picarreta? Pues la misión de San José es ser el guardián de la vida divina en Nazaret. Y para nosotros poder entender este don, tenía que haber esa reconciliación. Nuestro Señor Jesucristo nos habla en el Evangelio del reino de los cielos y nos habla en parábolas. El reino de los cielos es como un hombre que se encontró un tesoro escondido. El reino de los cielos es como un mercader que encontró una perla. Y dejó todo para ir a comprar esa perla, ese tesoro. Se nos habla porque no tenemos el entendimiento. Pero se nos está hablando del objetivo, de que todos lleguemos, entendamos lo que es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El cielo, en el cielo, todos están unidos en la voluntad de Dios. En el cielo ya no hay voluntad humana con sus caprichos. Santo Tomás de Aquino nos dice que el cielo, cuando nos habla del cielo, Santo Tomás de Aquino nos dice que el cielo es luz verdadera, alegría perfecta, dice. Conocimiento perfecto de acuerdo a nuestra capacidad, o sea que en el cielo ya no tendrás dudas. Tu intelecto será iluminado. Conocerás a Dios. Por eso es importante llegar al conocimiento de estas verdades divinas para que nuestra capacidad se expanda. Y entonces ya desde aquí empezar a poseer ese don, aunque no lo veamos operando en nosotros, aunque no sintamos los efectos, aunque no veamos esa luz. Pero la vida del cielo es esa, luz verdadera, felicidad eterna, saciedad completa. Entonces San José, su misión no era predicar la divina voluntad, su misión es ser guardián de la vida divina en la casa de Nazaret. Pero aquí el Señor Jesús nos dice muy claramente, aquí hay dos cosas, dice que primero fue Adán y dice, y luego Eva, fíjense. Y luego dice, en el principio ni siquiera San José lo supo, dice, pero si después lo supo, fui yo quien se lo manifesté. Y así en su seno virginal, como semilla germinó este fiat, se formó la espiga para multiplicarlo. Entonces, vamos al capítulo de acá atrás, dice. Nuestro Señor Jesús dice, tú, Luisa, básicamente, mi amor, lo dice, mi amor quiere. Estos tres fiat serán inseparables. El uno será vida del otro, serán uno y trino, pero distintos entre ellos. Mi amor lo quiere y mi gloria lo exige, porque habiendo sacado del seno de mi potencia creadora los primeros dos fiat, quiere hacer salir el tercer fiat, no pudiéndolo contener más mi amor, y esto para completar la obra que salió de mí. Porque cuando Adán se salió de su voluntad, que nos dice Luis de Picarreta que se traicionó a sí mismo el hombre al hacer su voluntad, básicamente interrumpió la obra. Ahora el Señor quiere completar, vino para completar su obra. ¿Y en qué consiste el cumplimiento de su obra en nosotros? Que regresemos a poseer ese don operando en nosotros. De otra manera quedarán incompleta la obra de la creación y la redención, y eso no puede ser. La palabra de Dios cumplirá su cometido. Está contenido en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla, cuando hablamos de todo esto, pues nos habla de que el hombre ha sido creado para Dios, la creación ha sido hecha para el hombre, pero el hombre es para Dios. Luego allí nos habla en el número 14, esto es lo que nos dice el catecismo. Dice que el símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a tres capítulos en su bautismo: la fe en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador, y Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor y nuestro Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia que nos santifica. Entonces tenemos un Padre Creador. Tenemos a Jesús, nuestro Redentor, y al Espíritu Santo que nos santifica. O sea, nos prepara para poder poseer este don. Porque para eso nos creó Dios, para ser básicamente la sede de la Santísima Trinidad. Acuérdense, en el séptimo día, Dios descansó en el hombre. Hizo su cielo en la criatura. Y ese es el fin de Dios. Quiere que se complete aquí. Entonces, a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, venimos a conocer este don. Y pues hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, pero ¿cómo es posible que hasta ahora? ¿Cómo es posible que no habíamos conocido esto? Porque es... La Iglesia nos dice que es una etapa, la revelación es un proceso gradual. Y también nos dice en el numeral 66 que la revelación, aunque está completa, la revelación pública está completa, no está completamente explicada, explicitada, pero corresponde a la fe poder entender y lo que estamos haciendo gradualmente, poder comprender. Con la Sagrada Escritura, ahora ya sabemos a lo que se refería nuestro Señor Jesús en su plenitud sobre hablar del reino de los cielos, que el reino de los cielos está cerca. Está en ti, está en mí. El conocimiento de cómo operar está ahora en el libro del cielo, se nos da. En el numeral 260 del Catecismo, la Iglesia nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, el fin último de la economía divina es el acceso de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. O sea, nuestro fin último, dice la Iglesia, que no es básicamente para lo que fuimos hechos, es para que tengamos una unidad perfecta para que estemos unidos perfectamente con Dios. Y esto es lo que en el cielo, esto es lo que sucede. La criatura queda totalmente unida a Dios. Por eso hay una felicidad eterna, una luz verdadera, una alegría perfecta y eterna. Ya no hay duda, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Hay una satisfacción completa. Dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Y es lo que sucede en el bautismo. Pero esa unión que se da en el bautismo tiene que seguir creciendo. Deberíamos todos permanecer en esa unión que se nos da en el bautismo. Todos deberíamos de permanecer a lo largo de nuestra vida en esa unión, pero sin embargo no podemos permanecer por el pecado, por la concupiscencia. Por eso tenemos los sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión, porque nos ayuda a regresar constantemente. Y ahora con el conocimiento de estos escritos, pues sabemos cómo unirnos todos nuestros actos diariamente. El acto preventivo, el acto actual. ¿Verdad? Allí en el numeral 375, 76, 379, se nos habla pues de esta vida que tenía Adán y Eva en el estado de gracia. Fíjense, hablando de la armonía que Adán y Eva tenían en el estado de gracia, esto es lo que dice la iglesia en el 379. Toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios, dice, se pierde por el pecado de sus primeros padres. La iglesia dice padres, o sea, Adán y Eva, se refiere a Adán y Eva. Y nuestro Señor Jesús aquí dice muy claro, en efecto, ¿quién fue el primer espectador del día de la creación? Adán. Y luego Eva. Allí lo dice muy claro. Numeral 1698 del Catecismo dice lo siguiente. Dice así, la referencia primera y última de estas catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas y que amándolo con el amor con que Él nos ama, nos ha amado, realice las obras que corresponden a su dignidad. Nos está hablando de la catequesis que se nos da en el párrafo anterior, en los párrafos anteriores, sobre una catequesis del Espíritu Santo, que es el huésped del alma, que inspira, dice, conduce, rectifica y fortalece nuestra vida, la vida de la gracia en nosotros. Pero fíjense, Luisa Picarreta nos decía que en el principio Adán fue creado pues en esta unión. La iglesia, la Sagrada Escritura nos dice que en el momento de la caída dice que Dios dijo, allí en el Génesis 3, 20 al 24, dice que Dios dijo, vamos, dijo, no vaya a ser que este hombre alargue su mano sobre el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida ahora que se nos dice, come y bebe, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna? ¿Dónde vemos ahora el árbol de la vida? En el Monte Calvario. ¿Y cuál es ese árbol de la vida? ¿Dónde? ¿Cuál es el fruto de ese árbol de la vida? ¿Cuál es el fruto? La Eucaristía. Estamos llamados a vivir en los sacramentos. Y allí hay más catecismo, más numerales del catecismo. Hay algunas referencias de la Sagrada Escritura que nos hablan para poder entender un poquito este pasaje. Entonces yo les invito que en su tiempo libre, durante la semana, repasen esta lección. Ahí tienen los numerales, ahí tienen la referencia de la Sagrada Escritura, y de esta manera vamos a tratar de seguir llevando nuestras clases cada semana y ir disipando dudas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto. Y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.